Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez ha convocado este lunes en la Moncloa a medio centenar de ciudadanos para oír sus quejas. El gabinete del presidente aspira a frenar el desgaste con los sondeos en contra por el efecto Feijóo. Danos más detalles, Ricardo Rodríguez.
Los estrategas buscan reinventar a Pedro Sánchez con el arma que mejor manejan, la propaganda. Así le han montado una suerte de tengo una pregunta para usted, el programa de televisión emitido hace más de una década, aunque al objeto de ahorrarse sorpresas, los 50 ciudadanos participantes del acto han sido convenientemente seleccionados por el equipo presidencial para formular sus dudas a Sánchez. La Moncloa pasa a convertirse de forma inédita en un plató. El show debe apuntalar sin riesgos la convicción del presidente de que puede sacar pecho por su gestión, desplegar una supuesta pedagogía también al servicio, repiten los suyos, de desenmascarar al PP. De hecho, la maquinaria está en marcha para afianzar el giro a la izquierda y situar a Alberto Núñez Feijóo en el bando de los agoreros de la mano de poderes empresariales en detrimento de la mayoría social.
Hoy los alumnos catalanes vuelven a las aulas y son los primeros de España en hacerlo, pero la vuelta al cole no es la única cuesta a la que nos enfrentamos después de las vacaciones. Este mes de septiembre se parece mucho a la cuesta de enero, teniendo en cuenta que la inflación se sitúa por encima del 10%. Eso significa que este mes lo afrontamos, entre otras cosas, con las hipotecas y los alquileres subiendo. Las hipotecas, por ejemplo, que se renuevan ahora en septiembre, van a hacer que las de tipo variable se vayan a encarecer y eso se va a notar en el bolsillo. Jaime firmó una hipoteca variable en 2008.
Firmamos una hipoteca por unos 300.000 euros y creo que era 28 años. Y bueno, se nos queda una letra aproximadamente de unos 1.000 euros. Empieza todo a ir peor en los trabajos, empiezan a subir los tipos. Y nosotros nos encontramos con una letra que pasa de los 900 y pico, nos llegaba a 1.000, a los 1.500 euros.
Y ojo, que esta semana el Banco Central Europeo podría volver a cometer una nueva subida de tipos de interés. Además, tras el parón vacacional, muchos vuelven a coger el coche para ir al trabajo. Hoy la gasolina nos cuesta de media en España 1,77 y el diésel 1,92. Una escalada en el carburante que no es ajena a nuestros vecinos europeos. En Bélgica, muchos de sus ciudadanos están cruzando la frontera para repostar en Francia y beneficiarse de los descuentos. Hay tanta demanda que la policía ha tenido que ponerse a ordenar el tráfico en las estaciones de servicio. Italia, por su parte, da ayudas directas a sus ciudadanos de hasta 200 euros y Alemania ha anunciado este domingo un nuevo paquete de medidas con una inversión de 65.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El campo y la ganadería agonizan por la falta de agua y los sobrecostes. Se ha adelantado la vendimia y la recogida de aceituna puede ser la peor en una década. Fíjate, la situación es tal que se ha reducido en un 25% la plantación de herbáceos. En Extremadura se ha limitado un 90% la superficie de cultivo de arroz. El tomate para la industria se ha sustituido por girasol, ya que se necesita menos agua, y los productores de aceite temen una caída del 50% respecto al año pasado. Así es la situación de los olivos en Jaén.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón, y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno.
No solo la agricultura, también hay ganaderos sacrificando cabezas por no poder mantenerlos. Charo Redondo tiene vacas de leche en Cantabria.
Bajaban la leche, no han quedado preñadas, no se recuperaban de los partos. Hemos tenido muchísimas bajas y luego el campo está súper seco, no produce nada y el forraje que estamos comprando está carísimo.
Y te doy un último apunte. Jornada histórica en Chile que acaba de rechazar modificar su constitución. Con el 72% de las mesas escrutadas, el rechazo ha obtenido algo más del 62% de los votos por el 37% que sí que quería cambiar la Carta Magna. Así suenan ahora mismo las calles de Santiago de Chile, que están hasta arriba de personas celebrando el rechazo. Los cambios permitían, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo, reconocían la autonomía de las regiones indígenas e introducían cambios en el sistema de pensiones y de salud. Su presidente, Gabriel Boric, está hablando en estos momentos a La Nación. Le escuchamos.
Tenemos la oportunidad presente de erigir las bases de un nuevo Chile, que recogiendo lo mejor de nuestra historia...
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya estamos informados a través de los compañeros de los servicios informativos. Nos queda una hora de programa en la que estamos dispuestos a responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Y además, te proponemos un ejercicio de memoria con el que vamos a retroceder solo un año, o qué barbaridad, un año. ¿Qué ocurría una semana como esta, pero hace justo un año? ¿Qué sensación tienes? ¿Hace mucho tiempo o hace casi nada que ha ocurrido? Vamos con el primer asunto. Decían de él que era un hombre feo, pero que era un hombre también seductor, por tanto, feo y seductor a la vez. La prueba de ello, y según una afirmación muy extendida entre los expertos en cine, nuestro protagonista lo era, y digo lo era, Andrés, porque se cumple un año, solo un año de la muerte, ¿no?
Sí, se cumple un año de la muerte, y eso de ser feo y guapo a la vez nos pasa a algunos también.
Correcto.
Exacto, que también tenemos que hablar. Hablamos del actor francés Jean-Paul Belmondo.
Deja en paz a Alice Saint-Hélène. Ya hace 2 años. Aquello ha terminado.
Yo no olvido. Y estoy segura de que ella tampoco lo ha olvidado.
Es contigo con quien estoy ahora, ¿no?
Fíjate que solo ha pasado un año del fallecimiento de Jean-Paul Belmondo, y la sensación, al menos que yo tengo, es que hace mucho más tiempo que murió.
Bueno, pues Arjona, relativamente normal que te diga, oye, tengo la sensación de hace mucho tiempo. Y es que hay que remontarse a 2009 para encontrar la última aparición de Belmondo en una película. Por lo tanto, hacía más de 10 años que no estaba en el candelero cinematográfico. Aunque eso sí, en 2016 lo vimos recogiendo el León Dorado a toda una trayectoria en el Festival Internacional de Venecia.
Estamos hablando de un tipo que es toda una auténtica leyenda en el cine.
Bueno, y tanto, en las décadas de los 50 y 60 llegó a rodar hasta 5 películas por año. Jean-Paul Belmondo rodó en total más de 60 películas en toda su carrera.
Mataron a un buen soldado, al comandante Joselén Beaumont. Me tendieron una trampa. Me hicieron un buen lavado de cerebro antes de mandarme allí para que me llevara un fusil con mira telescópica. En aquel entonces yo tenía unas ideas ridículas sobre el honor, sobre la propia estimación. Creo que hasta tenía los ojos azules.
Bueno, le he pedido al crítico de cine de COPE, mi buen amigo Jerónimo José Martín, que nos cuente quién ha sido Jean-Paul Belmondo en su país, en Francia, y cuál ha sido la aportación al mundo del cine. Querido Jero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, yo creo que Jean-Paul Belmondo, que por cierto nació el 9 de abril, como yo, es el actor francés de cine más versátil que ha habido, con permiso de Alain Delon, del que era muy amigo, por cierto. Fue, por un lado, el símbolo de la Nouvelle Vague, porque fue el protagonista de la primera gran película de ese movimiento fílmico, al final de La Escapada, de Jean-Luc Godard. Pero sobre todo ha pasado a la historia porque se hizo súper popular haciendo una combinación que está muy de moda ahora también en el cine, que es hacer comedias de películas históricas o de acción, o históricas de acción. Todos los premios que recibió, desde, por supuesto, la Legión de Honor como comandante, al Premio de Honor en el Festival de Cannes, el León de Oro a toda la carrera en Venecia en el 2016, son plenamente justificados. Y la única pega es que no saltó nunca al cine de Hollywood porque no quiso nunca aprender inglés. Pero vamos, es uno de los grandes actores europeos de la historia y uno de los mejores actores franceses.
Gracias, Jero. Buenas noches. Gracias. Bueno, queremos recordar que mañana, 6 de septiembre, se cumplirá solo un año de su fallecimiento en París. Jean-Paul Belmondo tenía 88 años.
Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted.
A ver, no nos volvamos locos. Estamos en verano, todavía estamos en verano. Hay gente de vacaciones, todavía sigue siendo época de viajes. Muchos de vosotros habéis dicho a familiares y amigos que viajáis a Asia, a otro continente. ¿Realmente Europa y Asia son dos continentes distintos tal y como nos han enseñado en la escuela? Vamos a preguntarle a José Gómez Otano, es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, profesor. Oye, ¿cuál sería la definición exacta de continente? Y aprovecho, ¿por qué Europa y Asia debemos considerarlo un todo?
Bueno, la definición exacta de continente es muy sencilla. Es una superficie de tierra extensa rodeada normalmente por el océano o por el mar. aunque también se utilizan criterios culturales, etnográficos o históricos para delimitar los continentes. Bueno, podemos considerarlo un todo o no podemos considerarlo un todo, depende. Es que los convencionalismos que rodean a la delimitación de los continentes es algo que se ha hecho desde la geografía, ¿no? Entonces, los criterios utilizados pueden variar. Europa está considerada como un continente diferente desde la época de los griegos, ¿vale? Ahora bien, sí es cierto que los límites entre Europa y Asia se han ido modificando a lo largo de la historia y actualmente lo constituyen los montes Urales y la cordillera del Cáucaso y luego el Mar Negro, que separa la parte turca asiática de la parte turca europea. Si consideramos que Europa y Asia están unidas, conformaría un supercontinente, pero también se puede considerar que Europa es un continente y Asia es otro continente diferente.
Claro, pero fíjese que me habla de la parte turca europea y de la parte turca asiática. En todo caso, ¿por qué siempre se ha pensado que eran dos continentes distintos? Es decir, ¿los libros de texto nos han enseñado mal?
Bueno, se ha considerado que eran dos continentes distintos porque tradicionalmente la división clásica entre continentes es así, ¿no? Son seis continentes. Serían América, Europa, Asia, África y Oceanía. Pero, insisto, esa división o clasificación de los continentes que entendemos tradicionalmente puede variar en función del país al que vayamos, ¿no? O, por ejemplo, en América... En Estados Unidos, se diferencia entre América del Norte y América del Sur. Otros países consideran que Europa y Asia constituyen un único continente, que es Eurasia. No es que nos lo hayan enseñado mal. Quizás lo que no nos han enseñado es que hay muchas posibilidades de entender muchas clasificaciones diversas en cuanto a continentes se refiere, ¿no? También es cierto que a lo largo de la historia... Porque esta clasificación de continentes se remonta al siglo XVI, pero anteriormente se consideraba que la Tierra firme era un único continente.
Entiendo. Estamos hablando con el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Granada, José Gómez Zotano. Catedrático, ¿usted cree que deberíamos retomar aquel concepto, usted lo mencionaba, de Eurasia de hace millones de años?
Una cuestión es la diferencia entre placas tectónicas y otra, muy distinta, la clasificación por continente. No necesariamente coinciden las placas tectónicas, que son más que los continentes, hay mayor número de placas tectónicas que continentes, porque imagínate, en Eurasia también habría que tener en cuenta entonces la placa tectónica india, que constituye lo que se conoce como subcontinente indio, y la placa tectónica de la actual península arábiga, que también es distinta a la gran placa tectónica euroasiática. De hecho, la placa norteamericana incluye el extremo más occidental de la actual Siberia, con lo cual estaríamos hablando de que sería un lío muy grande diferenciar los continentes atendiendo a la lógica de las placas tectónicas. Hay que atender a criterios geográficos.
Correcto.
Exclusivamente.
Pues déjeme entonces que vamos a liar la cosa un poco más. Entonces, ¿en el mundo hay cinco continentes o seis? Es decir, ¿la Antártida es otro continente más o no?
En el mundo, lo que se ha establecido con mayor... lo que se ha generalizado más es entender que hay seis continentes. Esa es la clasificación tradicional, seis continentes, que son los cinco continentes habitados que además constituyen los aros olímpicos de las Olimpiadas establecidos por la ONU, ¿vale? Cada color representa a un continente de los cinco que hay habitados, que son América, Asia, África, Europa y Oceanía. Y a eso se añade uno más, que es la Antártida. La Antártida, aunque no esté habitada, o casi habitada, porque sí que hay algunas colonias permanentes allí de científicos, es un continente más.
Correcto. Profesor, gracias por haber entrado al juego de este enredo de cuántos continentes, si es razonable o no pensar que Europa y Asia son uno o dos continentes. En todo caso, agradezco mucho su presencia en este primer programa de la temporada. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo. Muy buenas noches.
Hoy día y gracias a las distintas plataformas de pago, La oferta de series para el espectador es muy amplia, abarca prácticamente todos los gustos, pero hasta no hace mucho tiempo, la única manera de seguir una serie era a través de los canales generalistas, los de toda la vida. Gracias a ellos, conocimos una serie que muchos recordaréis. Seguro que la sintonía os va a sonar. Hospital Central. Andrés, dame algún dato más.
Bueno, pues esta serie, que se emitió en Telecinco durante 12 años, giraba en torno a la vida profesional y también la personal de los trabajadores de un hospital. La producción llegó a alcanzar un pico de audiencia de 6 millones y medio de espectadores.
¿El doctor Vistes, por favor?
Sí, soy yo.
Tiene que acompañarnos.
¿Pero por qué?
¿De qué va esto?
El juez que lleva su caso ha ordenado su entrada en prisión.
¿De qué coño está hablando? ¡Dáleme las manos de encima!
¿Es que llame a alguien?
Sí, llama a mi abogado.
Fíjate, estás hablando de 6 millones y medio de espectadores. He querido hablar con la profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, es experta en series españolas, Patricia Diego. Ella nos da algunos detalles de esta exitosa serie.
Hospital Central marcó un hito en la producción de series en España por ser la primera de corte sanitario que se realizó en nuestro país. Consiguió mantenerse en la parrilla de Telecinco durante 20 temporadas con sus 300 capítulos emitidos en 12 años. Esta serie dramática supuso una estupenda escuela de formación para numerosos guionistas españoles, hoy profesionales punteros como Antonio Mercero, hijo, Daniel Sánchez Arévalo, Agustín Martínez y Jorge Díaz, entre otros muchos. Lo que pocos oyentes sabrán es que la serie nació bajo el título de Línea Roja, inspirada en una serie inglesa de los 80 llamada Casualty. Pero la crudeza de sus imágenes, el papel secundario de las relaciones personales de los médicos y el protagonismo de personajes marginales incitaron a Telecinco a reconducir la historia para asemejarla a la exitosa y coetánea producción americana Urgencias, protagonizada por George Clooney.
Gracias, profesora. Gracias, Patricia. Bueno, ya iréis familiarizando con este tiempo de radio. Cuando aparece Andrés García es que nos va a remover la memoria. Estamos hablando de Hospital Central porque queremos recordar a uno de sus principales protagonistas. ¿Cómo olvidar al doctor Vilches? Al doctor Rodolfo Vilches, que interpretaba el actor Jordi Rebellón.
Vaya, esto te debe haber dolido. Supongo que un golpe contra una puerta, ¿no? ¿Quedan muchos?
Cuatro.
Pues si tengo que coserles a todos, daos prisa. No me queda mucho tiempo de estar aquí.
Como decíamos, la serie comenzó a emitirse en el año 2000 y supuso un gran éxito en la carrera de Jordi Rebellón, que había debutado en televisión solo 5 años antes, en 1995, interpretando al alcalde de Barrio Sésamo.
Queridos convecinos, es para mí un gran honor inaugurar el nuevo jardín de Barrio Sésamo, que han construido todos los vecinos para celebrar el nacimiento de Alberto, bebé de Manuel y Fátima.
Bueno, y queremos recordar a este actor que ya no está entre nosotros y que se coló en nuestras casas gracias a su participación en otras series como Médico de Familia, Cuéntame Cómo Pasó y Mercado Central, entre otras.
Sois las mujeres las que me habéis hecho daño. Tú, Carlota, todas me habéis traicionado. Me he convertido en lo que soy por vuestra culpa.
¿Ahora vas a hacerte también la víctima después de todo lo que has hecho?
Fíjate, el doctor Vilches. Este jueves, 8 de septiembre, se cumplirá exactamente un año desde que el actor barcelonés Jordi Rebellón nos dejara para siempre tras sufrir un ictus. Él tenía 64 años. ¿Tienes la impresión de que ha pasado mucho tiempo? ¿O que hace solo un año es prácticamente un recuerdo que tienes de hace poco? Hoy, en la memoria, Jordi Rebellón. Otro día viví una experiencia que seguro que vosotros también habéis vivido, dando un paseo, en este caso era por la playa, y vi como a lo lejos un avión me sobrevolaba, surcaba los aires. A medida que avanzaba el avión, iba dejando una larga estela blanca que se mantuvo durante muchos minutos, seguro que tú lo has visto en decenas de ocasiones. Bueno, en ese momento me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué se forma esa gran línea detrás de los aviones? Vamos a resolver esta cuestión. Me acompaña José Miguel Viñas, es meteorólogo de Meteorred y es el hombre del tiempo de Agropopular. José Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a intentar resolver la duda. ¿Por qué los aviones generan esa estela blanca a su paso y esa estela blanca de qué está formada?
Sí, es un fenómeno muy llamativo. Vemos que a veces se forman esa estela, otras veces no. Realmente esas estelas están formadas por cristalitos de hielo que se forman a partir del vapor de agua y otras partículas que emiten los motores de los aviones con la combustión. Entonces, cuando salen esos gases a una alta temperatura del motor del avión, pues donde van volando los aviones la temperatura es muy baja y se produce un cambio de estado. Ese vapor se convierte rápidamente en hielo, ayudado por esas partículas también productos de la combustión, y se forma esa larga estela que en algunos casos pues se mantiene bastante tiempo.
Caramba, no me había podido ni imaginar que esa estela fueran cristales de hielo. Por tanto, esa teoría conspiranoica que asegura que esa estela es un producto químico con el que nos fumigan, la descartamos, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo no sé quién empezó un poco a hablar de ese tema, pero es verdad que hay gente que está obsesionada, yo creo, con que nos están fumigando, echando sustancias tóxicas. Vamos a ver, ya les digo que una estela principalmente es vapor de agua. Sí que es verdad que hay restos de la combustión, de carbonilla, que al final pues suelta un avión, pero bueno, en cualquier caso no se puede pensar en una fumigación ni nada por el estilo.
A ver, hablando de teorías conspiranoicas, Carmen, tú que estás trabajando sobre un especial que ofreceremos en las próximas semanas sobre teorías de la conspiración, seguro que tienes alguna duda.
Sí, le quiero preguntar a José Miguel, estamos hablando de esas estelas blancas que dejan los aviones en el cielo. ¿Hay que superar una altitud concreta para que ese efecto se cree?
Sí, habitualmente hay un nivel en aeronáutica que se llama el nivel Mintra, que es variable, no siempre está a la misma altitud. Y es justamente eso, el nivel a partir del cual pues esos gases que expulsa el motor de un avión pues dan lugar a la estela. Esto depende de las condiciones meteorológicas. Hay veces en las que a la altura a la que vuela el avión pues hay un poquito más de humedad o la temperatura está más baja y se forma la estela. Otras veces pues incluso volando los aviones más bajos no llegan a formarla. Pero como digo, en aeronáutica pues se utiliza ese concepto, el nivel Mintra.
Decía antes Adolfo que cuando vio él esa estela blanca que le hizo plantearse esta pregunta de por qué se forman, pues la vio en el cielo durante muchos minutos. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo puede permanecer visible ese surco en el cielo?
En algunos casos pueden llegar a ser horas. Lo que pasa que también lo habrás observado, Adolfo, y seguro que nuestros oyentes, que muchas veces pasa el avión, deja la estela, se mantiene ahí arriba, pero no se mantiene tal cual se ha ido formando, sino que con el paso de los minutos la estela se va ensanchando, va adoptando una forma más deshilachada y muchas veces quedan ahí trazadas, como digo, durante horas incluso, quedando esas trazas encima del cielo, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, ha impulsado esa teoría conspiranoica, ¿no? Cuando vemos este cielo con las estelas marcadas arriba, pues bueno, hay gente que piensa que está eso actuando de alguna manera nociva aquí abajo, ¿no? Y no tiene nada que ver, como antes he explicado.
Entiendo, es increíble. Ese surco que dejan los aviones, al final son cristales de hielo como consecuencia de la combustión del avión. Bueno, José Miguel, te mando un abrazo fuerte, saluda a Lumbreras de nuestra parte. Y paciencia, amigo, paciencia.
Muchas gracias a ti y buenas noches, Adolfo.
Vamos a hacer un poco de memoria. En las últimas semanas, los incendios forestales han afectado, ha sido noticia todo el verano, y algunos siguen afectando todavía a nuestro país. Algunos de ellos han provocado verdaderos desastres naturales con miles de hectáreas calcinadas. Un espectáculo ciertamente triste. Bueno, te hablo de este asunto porque quiero preguntar una cuestión. ¿Recuerdas haber oído alguna vez el calificativo sexta generación para un incendio forestal? Bueno, son aquellos capaces de generar su propio tiempo, su propia meteorología. Bueno, esta semana, aunque te parezca increíble, a mí me lo parece, hace un año, se cumple un año exacto desde que se declarara uno de estos incendios de sexta generación en nuestro país. Ocurrió en la provincia de Málaga, en el extremo más occidental de la provincia, en Sierra Bermeja.
Es que se está quemando al lado de las casas.
¿Hay alguien? ¿Hola?
Sí, caballero, vamos.
Y he venido corriendo a por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Es España entera estaba pendiente del avance de las llamas en este paraje, Andrés, de la provincia de Málaga.
Así es, Adolfo, un paraje donde las altas temperaturas y el fuerte viento se aliaron para alimentar un incendio que el subdirector del Infoca, Alejandro García, definía así.
Lo que tenemos es un monstruo hambriento. De hecho, llamamos incendios de comportamiento hambriento este tipo de incendios, son extremadamente voraces. Lo que pretendemos es confinarlo.
Miles de personas desalojadas, un helicóptero accidentado y el peor dato en cualquier balance, la pérdida de una vida humana. Lo anunciaba la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
Tengo que comunicarles el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales durante la labor de extinción en este incendio de Jubrique.
Carlos Martínez tenía 44 años. Procedía de un retén de Almería. Se vio sorprendido por las llamas cuando realizaba su trabajo. Esta semana, concretamente este viernes 9 de septiembre, habrá pasado un año desde que un bombero forestal, Carlos, perdía la vida en un incendio de sexta generación que mantuvo en vilo a nuestro país hasta la madrugada del 14 de septiembre, 5 días y 6 noches después de que se declarara. Se daba por controlado y la pesadilla comenzaba a desvanecerse. Una noticia que a primera hora de la mañana era adelantada, cómo no, en un micrófono de Herrera en COPE.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado. Sí, se anulan tanto el nivel 2 como el nivel 1, con lo cual el incendio, que todavía no se puede dar por extinguido hasta que no comprobemos la situación in situ, queda en nivel 0.
Andrés, hace unos días, solo unos días, hemos conocido algo que nos llena de satisfacción, una decisión que ha tomado la Junta de Andalucía.
Pues sí, el gobierno andaluz lo ha anunciado, va a construir una escultura, va a levantar una escultura de bronce de 1,80 m, que sea lo más fiel posible a cómo era la complexión de Carlos. Además, se le verá ataviado con todo el equipamiento que suelen llevar estos guerreros, estos héroes sin capa del Infoca que luchan contra los incendios forestales. Bueno, la escultura se va a levantar en el área recreativa de Los Reales, que está en la zona del incendio, se encuentra en el término municipal de Estepona, así que sin duda alguna será un bonito homenaje a este bombero fallecido.
Hace un año, el incendio de Sierra Bermeja, ¿te parece que fue hace mucho tiempo o da la impresión de que casi que ha formado parte de los incendios de este año? Dicen los expertos que tenemos que volver a la rutina de forma paulatina, que no querer ahora en septiembre ponernos a todo, a la dieta, al inglés, al deporte, al gimnasio, en fin, hacerlo todo poco a poco, de menos a más y por tanto con un cierto orden. Eso es lo que hace la gente sensata y cabal. Luego están naturalmente las cosas que hace Mónica García. Querida Mónica.
Hola, Adolfo. De nuevo, esa soy yo. Yo ya tengo hecho un cuadrante de septiembre a junio del año que viene, con los fines de semana que tengo que irme de escapada, con los que tengo clases de inglés, de informática, de punto de cruz, de meditación, todos convenientemente apuntados. Y este año, además, he decidido hacer runner. Pero salir a correr, pero claro, 3 veces por semana que lo tengo ya en el calendario. El único problemilla que me estoy encontrando, por ejemplo, esta mañana, bien temprano que he salido a correr, me ha dado un dolor en el costado tan grande que al final he tenido que sentarme en un chiringuito y tomarme un café con tostadas.
Bueno, pues déjame, porque ese dolor, esa especie de flato, tenemos que buscar un experto que responda a la pregunta: ¿por qué se produce ese dolor costal cuando salimos a correr? ¿Por qué se produce el flato? ¿Significa que algo va mal en el cuerpo de uno? Miguel Marcos Herrero es doctor, es internista de Quirón Salud Málaga, ya le tenemos en línea. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, gracias por estar aquí. Oiga, yo defino el flato como una especie de dolor en el costado que te da cuando corres. ¿Usted cómo definiría el flato? ¿Qué es y por qué se produce?
Vale, el flato, la verdad es que es una de esas cosas que no se sabe por qué pasa. De hecho, no sé si os dais cuenta, pero es un dolor que ocurre en la zona entre el diafragma y el abdomen, entre el pecho y el abdomen, que aparece pues prácticamente solo cuando corremos. No aparece, ni si os dais cuenta, ni nadando, ni en el ciclismo, ni haciendo otros, ni en el esquí, ni en ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, antes se asociaba mucho pues con tener estómago lleno, con tener con haber comido mucho, con tener muchos gases, pero probablemente la cosa no vaya por ahí. En cualquier caso, sigue siendo un poco misterio, ¿eh? Lo que sí sabemos es que no es grave, que esto no es peligroso, que no hay detrás ningún tipo de enfermedad y que por lo tanto pues podemos estar tranquilos si nos ocurre.
Doctor, a mí cuando me daba el flato en el instituto en clase de deportes, me decía el profesor que no me parara, que siguiera corriendo, que eso ya se me pasaría. Esto yo no sé si es porque estaba cansado de que todos utilizáramos esa excusa del flato para sentarnos, o que tiene algo de científico. ¿Qué tenemos que hacer si nos da el dolor del costado?
Vale, eso es un mal consejo. Es decir, cuando uno tiene el dolor, lo ideal hay que hacer básicamente dos o tres cosas. Eso todo el mundo que corre pues lo sabe, ¿no? Lo primero es bajar el ritmo, incluso parar o ponerse a andar, ¿no? En segundo lugar, hacer inspiraciones y expiraciones profundas y aprovechar cuando expiro a apretar la zona del abdomen, debajo de las costillas, donde me ocurre, ¿no? Entonces, esa es la forma buena para que desaparezca. Si estamos en una carrera y, en fin, no queremos parar, pues lo que hay que hacer es forzar la expiración, hacer que la salida de aire sea más un poquito más forzada, y aparentemente eso pues favorece el que desaparezca.
¿Y por qué no a todas las personas les da el flato? ¿De qué depende?
Mira, generalmente cuando estamos bien entrenados, cuando llevamos un buen ritmo de entrenamiento, el flato no aparece tanto. Aparece más pues cuando comenzamos, cuando no estamos, hemos fortalecido bien el esfuerzo, cuando a veces no usamos buena amortiguación, si tenemos un peso excesivo, si salimos a correr justo después de comer o tenemos mucho gas, bueno, pues ir con poca comida, fortalecer el lo que le llamamos el core, es decir, todo lo que es la prensa abdominal, para que vaya todo el abdomen bien contenido, y después hacer que la respiración no nos domine, sino que cuando hacemos ejercicio seamos nosotros los que controlemos cómo llevamos el ritmo de la respiración, y además asociado a las zancadas que vamos dando.
Perfecto, pues seguiremos los consejos del doctor. Miguel Marcos, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias, un abrazo. Gracias, doctor. Vuelvo a apelar a tu memoria. ¿Te has vacunado contra el COVID? ¿Cuántas dosis te has puesto? ¿Una? ¿Dos? ¿Las tres? ¿Ninguna, quizá? En diciembre de 2020, solo 9 meses después de que comenzara la pandemia, los españoles comenzábamos a vacunarnos. Araceli Hidalgo, de 96 años, recordarás, fue la primera persona en recibir la dosis en nuestro país.
¿Qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo, muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
En cuestión de pocos meses, la gran mayoría de españoles que decidimos vacunarnos recibimos una primera dosis y una segunda. Los rumores de una tercera comenzaban a extenderse y terminaron por confirmarse.
Fíjate tú que estamos hablando de solo hace un año. Se acaba de cumplir un año exacto desde que la ministra de Sanidad, la señora Darias, confirmara que solo se aplicaría la tercera dosis, y estamos prácticamente todos con la tercera, a personas con el sistema inmunitario debilitado. Óyela.
Aquí sería dosis de refuerzo. No estaríamos hablando de la categoría de dosis adicional, y sí que establece la conveniencia, en estos términos lo dice, de administrar una dosis adicional a aquellas personas inmunocomprometidas con algún tipo, alguna categoría de inmunosupresión, para, digamos, fortalecer su respuesta inmune.
Por tanto, se acaba de cumplir un año, solo un año, desde que se produjo ese anuncio. Una tercera dosis de refuerzo para personas inmunodeprimidas, que poco después se extendió, Andrés, a la población en general.
A día de hoy, 2 años y medio después de que comenzara la pandemia, se han vacunado más de 40 millones de españoles, el 86% de la población. Se han vacunado, por cierto, ese 86% con la pauta completa. En cuanto a las personas que han recibido la tercera, la de refuerzo, son más de 25 millones.
La tercera vacuna, hace solo un año. ¿O qué barbaridad hace tanto tiempo? ¿Qué barbaridad?
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo?
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow.
smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
La maravillosa voz de Harry Connick y sus magníficas versiones. Intenta recordar, no sé, ¿qué hiciste ayer? Seguramente no vas a tener problemas en acordarte, no sé, de lo que comiste. O con quién pasaste el día. ¿Y si te pido que recuerdes lo que hiciste hace 8 años? Lo normal es que no lo recuerdes, pero ¿imaginas que pudieras recordar todos los detalles de tu vida? No solo los buenos, también los malos. Bueno, hubo alguien que pasó a la historia precisamente por esto. Te hablo del ruso Solomon Seseresky. Su prodigiosa memoria le permitía recordar listas de palabras interminables o complejas fórmulas matemáticas. Es el primer caso de hipernesia, exceso de memoria, y este fue el primero de todo el mundo, ¿eh? Bueno, queremos saber qué pasaría si todos pudiéramos recordar absolutamente todo. Raquel Balmaseda es directora del Máster en Neuropsicología de la Clínica de la UNIR, de la Universidad del Internet. Querida doctora, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, Raquel. Vamos a ir por partes. ¿Cómo funciona la mente de alguien con hipernesia?
Primero, definir brevemente lo que es la hipernesia, que es una hiperactividad o exaltación de la capacidad anésica o de memoria de una persona. Por lo tanto, consiste en registrar, almacenar y recordar una gran cantidad de información o de datos que no siempre se caracterizan por una relevancia o utilidad. También la conocemos como memoria autográfica altamente superior, donde las personas pueden recordar hasta el más mínimo detalle de cada uno de los días de sus vidas. Y como digo, pues sería una capacidad inusual para recordar, o dicho de otra forma, es la incapacidad para olvidar. Realmente hay muy poquitos casos conocidos, se estima que hay unos 80 personas en el mundo con esta, bueno, esta situación. Por ejemplo, los estudios neuroanatómicos, pues no, o de neuroimagen, encuentran pues que tienen una zona de la corteza prefrontal poco desarrollada, que tiene que ver con la capacidad de realizar juicios, de tomar decisiones, etcétera, y que muchas veces se ha relacionado también con trastornos como el autismo, la hiperactividad. Y luego también se han encontrado diferencias en zonas cerebrales relacionadas con los lóbulos temporales, que tienen mucho que ver con la memoria, y también con la amígdala, que es una zona, una área muy pequeñita del cerebro que se ocupa de las emociones, y entonces se ha visto que tienen como un 20% aumentado su tamaño, sobre todo de la parte derecha del cerebro, y luego también se ha visto que tienen como más conectividad, más sustancia blanca entre distintas zonas del cerebro, y en concreto también en esta zona de la amígdala y del hipocampo, que se encarga de convertir los recuerdos a corto plazo en a largo plazo. Y también algunas diferencias en ganglios basales que tienen que ver con pensamientos obsesivos, intrusivos, que como veremos caracterizan también a estas personas. Esos son, digamos, en líneas generales, diferencias cerebrales.
Perfecto, gracias por la definición. Doctora, el hombre de la memoria en este programa se llama Andrés García. ¿Debo pensar que, Andrés García, que las personas con ese tipo de memoria son más inteligentes que el resto?
No, de hecho, según los estudios, cuando se le administran pruebas de inteligencia a personas con hipernesia, pues tienen los mismos resultados que personas que no tienen esta capacidad. También tienen los mismos resultados en pruebas que valoran otros tipos de memoria y otros tipos de actividades cognitivas. Luego, el tener esa activación de la memoria tan grande no es generalizable a tener capacidades altas en otros dominios cognitivos.
Andrés, lo siento, tienes mucha memoria, pero de inteligencia normalita. Yolanda, seguro que tú tienes alguna curiosidad.
Sí, yo quería preguntarle a Raquel si una persona con hipernesia, con exceso de memoria, está destinada a triunfar en la vida, está destinada a ser una persona brillante.
De hecho, no, porque como hemos comentado, cuando ellos relatan sus vivencias, pues viven de forma un poco atormentada pues esta intrusión de recuerdos. Y luego, pues por ejemplo, conocemos, ¿no?, estos casos de síndrome de Savant, el más conocido, por ejemplo, el caso de Rayman, de la película, donde aunque tenía una gran capacidad anésica, luego pues esta persona no tenía un éxito en su vida, porque cuando se han hecho estudios para correlacionar qué es lo que realmente da la felicidad, el éxito, la brillantez en la vida, no es la inteligencia, sino o el tener muchos conocimientos, sino esa otra inteligencia que se ha llamado inteligencia emocional, que son capacidades intrapersonales de gestión de emociones o interpersonales de relacionarse con otras personas las que realmente predicen un mayor éxito en la vida.
Esta noche estamos haciendo memoria, estamos recordando cosas que pasaron hace no tanto tiempo. Yo quería preguntarle si este síndrome del que usted está hablando se puede tratar para educar la memoria.
Bueno, pues lógicamente cada vez que encontramos alteraciones que se salen un poco de la norma nos ayudan a conocer un poquito más cómo funciona el cerebro, en este caso cómo funcionaría la memoria. Pero no podemos caer en la paradoja de saber más del cerebro enfermo que del cerebro sano, sino que también es importante estudiar cómo funciona la memoria en sí. Entonces, de los estudios que sabemos, tenemos una gran aplicabilidad de estos conocimientos de la neurociencia, por ejemplo, en el ámbito educativo, para potenciar las capacidades, el aprendizaje, todo lo que es esta disciplina de la neuroeducación. También, por ejemplo, las conocidas mnemotecnias o técnicas de estudio están basadas en los conocimientos de cómo funciona la memoria. Personas que tienen amnesia, justamente lo contrario de la hipernesia, por un daño cerebral adquirido, por una enfermedad de neurodegenerativa, Alzheimer, por ejemplo. Y ahora mismo, por ejemplo, que tiene muchísimo éxito son los talleres de memoria en personas mayores, porque se ha comprobado que actividades cognitivamente estimulantes, practicadas durante toda la vida y también durante esta etapa de la tercera edad, frenan, protegen el padecer enfermedades como el Alzheimer. Por eso la estimulación cognitiva o estos talleres de memoria son cada vez más prescritos por neurólogos y muchísimas personas mayores hacen esa estimulación para mantener sus capacidades cognitivas en general y su memoria en particular.
El cerebro siempre es apasionante. Doctora, gracias por atenderme y buenas noches.
No, muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Estamos en el primer programa de la temporada, 5 de septiembre. Pero haz conmigo un ejercicio tal día como mañana. Imagínate mañana, 6 de septiembre. Pero remóntate al año 1522, ocurría esto.
¡Largamos vela!
¡Largad la vela!
¡Asegúrenla ya!
¡Izad vela de proa!
La expedición de Juan Sebastián Elcano no da crédito a lo que ve. Ante los ojos de los marineros y a solo unas cuantas millas, el puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Lo han conseguido. Son los primeros hombres que han dado la vuelta al mundo en barco. La travesía ha durado 1.124 días y han atravesado más de 14.000 leguas. De los más de 200 hombres que emprendieron esta hazaña, solo 18 han regresado a casa. El jefe de la expedición, Fernando de Magallanes, fallecía en un combate con nativos. Y otros tantos corrieron su misma suerte. De las 5 naves que partieron 3 años atrás, solo la nao Victoria ha conseguido volver a España. Le he pedido al historiador, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, Manuel Lucena Giraldo, que me atienda a estas horas. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a situarnos en mañana, 6 de septiembre de 1522. Oiga, ¿quiénes esperaban a Juan Sebastián Elcano y a sus hombres a su llegada a Sanlúcar de Barrameda?
Bueno, la pregunta es desde luego muy pertinente. No los esperaba nadie en el sentido en el que era absolutamente imprevisible, inafrontable el pensar que aquellas gentes, esos 5 navíos que habían partido hacia las Molucas 3 años antes, podían regresar algún día. Y lo que ellos ven llegar es una nave escorada, desarbolada. Y yo creo que la palabra que define ese instante es el absoluto asombro, ¿no? Pensemos en la comparación de las cifras de los tripulantes. Bueno, hay un cierto debate, 236, 240 y tantos hombres y regresan solo 18. Así que yo creo que en Sanlúcar de Barrameda, sobre todo lo que hay es asombro, y asombro también por parte del Cano y sus acompañantes al conseguir volver a casa.
Fíjate, me imagino ese 6 de septiembre de 1522, a una orilla del río Guadalquivir, Sanlúcar, en la otra orilla, el Coto de Doñana. Oiga, ¿ha trascendido el momento en el que bajaron del barco? Es decir, ¿cómo lo vivieron los tripulantes?
Pues lo que hay que señalar aquí es que lo primero que hace el Cano es mandarle una carta al emperador, a Carlos V, y cumplir una promesa. En ese sentido, asombro, cumplimiento con la legalidad, con el rey y promesa. El asombro es el haber podido regresar. En la carta que le manda a Carlos V, señala Elcano que llegaron flacos como jamás hombres estuvieron. La prosa marinera del Cano, sin duda. Y luego lo que hay que hacer es comunicar al emperador Carlos V que han conseguido, de una manera absolutamente insospechada, porque ellos nunca pensaron en dar la vuelta al mundo, han conseguido volver. Y luego hay que cumplir una promesa, la de llegar a Sevilla y la de acudir a la iglesia, a señalar a la iglesia de Triana de Nuestra Señora de las Victorias, donde, bueno, pues el Cano tiene una promesa especial de creyente que llevar adelante, que es agradecerle a la Virgen que los haya traído de vuelta a casa.
Oiga, según los historiadores, algunos de estos hombres llegaron, como parece razonable, en un estado de salud muy delicado. Supongo que tuvieron que ser atendidos a su llegada, ¿no?
Bueno, ellos llegaron en unas condiciones que reflejan las fuentes, la propia carta del Cano, y hay un famoso cuadro en el Museo Naval que es bastante fidedigno en términos de imaginación, que los vemos ahí pues bajando por la escalera, desarrapados, muy desmejorados y muy delgados. Lo que sabemos es que traían mucha hambre, lo cual evidentemente eso sí que es histórico. La casa de contratación, el Estado, para entendernos, gastó un dinero que quedó reflejado en las cuentas reales de arrobas de vino, 75 gazas de pan, un cuarto de vaca y melones. Y con ese refrigerio de llegar, toman camino de Sevilla, donde llegan dos días después.
Correcto.
El 8 de septiembre.
Ahí me quiero quedar. ¿Hubo algún tipo de recepción en la que el emperador Carlos V recibiera a estos supervivientes? Hablo ya de Sevilla.
Sí, efectivamente. La necesidad o la obligación de unos marinos cumplidores, y el Cano siempre lo fue, es acudir a la casa de contratación, que desde 1504 regula los viajes ultramarinos. Y esa carta que envía el Cano al emperador, a Carlos V, tiene un efecto relativamente inmediato. El emperador Carlos V, se sabe por la respuesta, queda fascinado con la noticia, le da infinitas gracias al Cano y le pide que vaya personalmente a verle, a informarle, incluso con dos personas, dice Carlos V, las más cuerdas y de mejor razón. Así que le ordena que, cuando sea posible, acuda a verle y a visitarle y a contarle qué es lo que ha ocurrido, incluso con algunos nativos que han venido de las Islas Molucas. De modo que ese otoño, en Valladolid, Carlos V, en efecto, recibe al Cano y recibe a estos dos acompañantes, y suponemos a los nativos de Molucas también, para informarle de lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que la primera vuelta al mundo de la monarquía de España ha sido llevada adelante.
Ah, fíjate, estamos hablando de un acontecimiento, en fin, de súper importantísimo. Mañana 6 de septiembre se van a cumplir, pues se va a hacer una efeméride, era el año 1522. Profesor Lucena, una pregunta. ¿Usted tiene la sensación de que tenemos conciencia de lo que realmente hicieron esta expedición española?
Bueno, yo creo que la historia global de España es una historia que hay que contar en todo el mundo y a los españoles también, por supuesto. Los últimos 3 años ha habido un gran esfuerzo por parte de la Real Armada, por parte de la Universidad CEU San Pablo, por ejemplo, y de muchas instituciones de la sociedad civil que yo creo que han recuperado la posibilidad de hablar de la circunnavegación, de hablar de un viaje que no es el de Magallanes, como se pretendió inicialmente, sino de Magallanes el Cano, porque nunca se pensó como tal vuelta al mundo, y ese es el resultado. Y en ese sentido, yo creo que el balance tiene que ser optimista, porque hemos aprendido mucho y porque hemos conseguido, me parece a mí, en muchas latitudes donde no se sabía nada de todo esto, contar nada menos que la primera vuelta al mundo. Lo único comparable, creo que puede haber, si está usted de acuerdo conmigo, es la llegada a la Luna. No puede haber otro evento comparable en la historia de la humanidad.
Correcto. Añadiría quizá el descubrimiento de América. El viaje de Colón estaría también ahí un poco en esa liga, ¿no?
Estaría en esa liga, pero el descubrimiento de América es la antesala de la vuelta, de la primera circunnavegación. Realmente Colón iba a Asia. Colón iba a donde llega Magallanes y Elcano en 1521.
Correcto.
Y de donde regresan. Y en ese sentido, esto forma parte de un proceso de reintegración del mundo americano, del continente americano, y de vinculación global de todos los continentes y la experiencia humana a escala global. Y eso es lo que llamamos la primera globalización, que por supuesto es historia mayor de España y historia de la humanidad, por supuesto.
Seguro que estará de acuerdo conmigo que si esto hubiera ocurrido ahora, sin duda, el Cano al día siguiente hubiera estado en el programa de Carlos Herrera contándole cómo había sido la circunnavegación. Después de su llegada, de la recepción en Valladolid por parte de Carlos V, ¿cómo fue la vida del Cano? ¿Se le reconoció la extraordinaria gesta?
Pues sí, sí tuvo un reconocimiento contemporáneo, sin la menor duda. Además de ser recibido por el emperador, por el rey de España, quien ostenta la corona de Castilla, creo que también es muy importante, una expedición que además ha sido rentable desde el punto de vista de lo que se buscaba. Los banqueros de Sevilla y de Burgos logran, en efecto, que las 27 toneladas de clavo que traen de Molucas paguen la expedición. Todo esto es muy importante, esto es los ajustes financieros del capitalismo global que se pone en marcha, pero por supuesto él tiene ese reconocimiento, le otorga un hábito de Santiago, le da una pensión exorbitante de Carlos V, que luego al final no se la pagan, hay que decirlo también, de 500 ducados, pero sí tiene un reconocimiento contemporáneo suficiente. Pero hay que decir que el Cano tiene una preocupación enorme, que es regresar a los lugares de los que ha reconocido en Filipinas. Ha quedado muchísimos tripulantes atrás, yo creo que hay una cultura marítima detrás, y él vive angustiado pensando en la necesidad de volver, y de volver por muchos motivos, pero yo creo que fundamentalmente el recuperar a los tripulantes y a los marinos y a los capitanes que han quedado atrás. Y eso hace que, bueno, pues solamente 2 años después él esté vinculado a la expedición de García de Loaysa y que muera en ese último viaje que hace después de la primera circunnavegación. Así que gloria, pero gloria fugaz, gloria casi instantánea, podríamos decir.
Permítame una confesión. Hay veces, cuando entro en temas históricos, que me reprimo en algunas preguntas a mi invitado por no tener la intención de enredarle. En todo caso, y aquí viene la confesión, ha sido un auténtico placer conversar con usted. Profesor, gracias.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
En la recta final de nuestro programa, te invito a que participes en este juego. Cuéntame la canción de tu vida. ¿Y por qué es la canción de tu vida? Tendrás que hacerlo en el contestador del programa.
A continuación, dale al botón izquierdo. Ahora dale al botón derecho. Ahora pulsa el del centro. Ahora, que no, no hagas caso. Deja tu mensaje cuando escuches la señal.
Bueno, pues ya sabes que solo tienes que dejar tu mensaje cuando oyes la señal en el teléfono de WhatsApp que te hemos dicho. Le he pedido a mi compañera Pilar Cisneros, que junto a Fernando de Aro están al frente de la tarde, que nos cuente cuál es la canción de su vida.
Buenas noches, Adolfo. Oye, es que me parece dificilísimo, por no decir imposible, escoger solo una como mi canción favorita. Pero fíjate, hay un tema que puedo escuchar mil veces, que siempre me apasiona y que me da muy buen rollo, que es Sunny de Bobby Heath. Fíjate que es una canción del año 1966 y que sigue sonando de maravilla. Es lo que se llama un one hit wonder, esos artistas que solo tuvieron un éxito, pero que vaya éxito. Cuentan que Bobby Heath la compuso tras dos acontecimientos terribles, como fueron el asesinato de John Kennedy y la muerte ese mismo año de su propio hermano mayor, acuchillado a las puertas de un club nocturno de Nashville. Y por contraste, decidió hacer una canción para celebrar la vida. Mira, yo no sé, pero lo cierto es que le salió una canción absolutamente luminosa. A mí me carga las pilas, me suena siempre a verano, a luz, a disfrutar de, por ejemplo, una puesta de sol. Así que por todo eso, ya te digo que Sunny es mi canción favorita.
Gracias, Pilar, gracias. Thank you for the truth you let me see. Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you. That gleam that flows with grace. You
fact. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with pain. The bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you.
Recuerda que si me quieres dejar la canción de tu vida, hay un teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Los compañeros de los servicios informativos ya llaman a la puerta. Boletín de las 4:03 en Canarias. La radio continúa. Carlos Moreno, el Pulpo, Carlos Herrera. Gracias a la dirección de COPE por darnos la oportunidad y el privilegio de asomarnos en la madrugada entre el domingo y el lunes hasta tu receptor. Gracias por estar ahí. La semana que viene, segunda entrega. Gracias a Pedro González, Mónica García, Yolanda Guirado, Carmen Cerván, Javier Campos, Álvaro Rubio, Andrés García, son el equipo de este programa. Gracias. El show debe continuar.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¡Muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en